Bueno, bueno, a partir de ahora esta es la sintonía de la Fundación Ana. ¿Qué te parece, José Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Así no lo sabía, esta va a ser la...
Claro.
Ah, qué bueno.
¿Le gusta?
Sí, realmente le imprime velocidad al espacio.
Claro.
Que, bueno, ¿cómo va todo? Cuéntanos.
Primero una aclaración.
Sí.
Que me encanta que ya empezamos con las aclaraciones, ¿eh?
Sí.
Es que hubo la semana pasada, justo cuando se despidió,
sí,
comentaste que tú conocías a la persona que hizo Eurovisión, que todos pensábamos que era Rosa, y todos los oyentes y toda la gente pensó que era Rosa, nuestra Rosa, pero no, querías aclarar, adelante.
Sí, bueno, fue justo al final del programa, claro, y hubo un malentendido.
Claro.
Cuando me propusiste una serie de canciones,
sí,
yo os puse una para hacer más chocante, que era la de Rosa. Que a mí personalmente ni el título me gustó, porque
claro,
me recuerda mucho a la Congratulation de Cliff
Richard
en cuanto al título, ¿no? Y yo me estaba haciendo referencia un poco a Vivo Cantando, que fue la segunda canción de Eurovisión que ganó España.
De Salomé. Que fue a la que realmente conociste.
Es a la que yo
el siglo pasado
conocí en el siglo pasado.
Pero qué malo eres.
Pero es verdad.
¿Cómo lo hace él para estar siempre metiendo?
Pero nuestro invitado tiene sentido del humor.
José Ignacio, ¿tú no te das cuenta de la maldad de Emilio?
No.
Para mí es una condecoración. Porque él igual no llega a vivir los años que yo vivo. Yo eso ya lo sé vivir.
Tuche.
Aparte de los que me toquen.
Buen manejo de florete has tenido ahí, ¿eh?
Exactamente. Porque,
aparte que yo le conocí de muy joven.
Claro,
de muy joven.
Un
porque realmente estabas haciendo la comunión.
Un poquito ya pasada, digamos, la repetición de las comuniones dominicales, por decirlo así. Pero la persona... estaba trabajando en la ciudad de Aro,
sí,
en concreto en un nightclub que se llamaba La Masía.
La Masía.
Porque Aire tenía
un nightclub.
Tenía
suena?
Nightclub.
¿Cómo suena
claro,
eso de nightclub?
Te lo digo a la española.
Pero de los de cantar era, y eso era.
De cantar y todo demás. Y esta chica, que entonces era una chica joven, porque ahora tiene como 91 años, creo recordar, estaba permanentemente ahí, salvo los bolos que hacía en otras ciudades.
O sea, cantaba ahí
permanentemente.
Tenía actuación permanente.
Además, vivía en un sitio muy curioso, porque en Aro había una calle que se llamaba San Roque, y allí había un bodegón que se llamaba Las Cuevas de Ruiz de Candelas, y en concreto era un antiguo establo, antiguo del año del siglo XVI, pues bien, en el primer piso vivía esta señorita.
Ah, qué bueno.
Y sacaba sus prendas íntimas a secar.
Uy,
y nosotros como adolescentes,
¿pero qué me
mirábamos
pero esto es
los sujetadores?
Pero bueno, esto es maravilloso.
Pues fíjate.
Tenemos una llamada de Salomé.
Esto es una cosa insólita.
Reafirmaría. Vamos a dejarlo ahí de momento.
Qué buena entrada.
No, me parece una entrada maravillosa.
Qué
que nos cuentes
entrada.
Estas cosas que nos dejan, vamos, con la boca abierta.
Qué bueno.
Oye, José Ignacio, ¿qué pretendemos con este espacio que está teniendo tantísimo éxito en Radio Intercontinental de la Fundación ANA?
Bueno, nosotros tenemos como motivo fundamental la difusión cultural. Entonces, cuando hablamos aquí en la radio, no solamente pretendemos hablar, sino expresar determinadas ideas y determinada información. Y como creemos que los que escuchan Radio Intercontinental son suficientemente inteligentes, no se limitan solamente a oír, sino que son escuchantes.
Uh-huh.
Es decir, meditan o comprenden el mensaje que nosotros transmitimos en nuestros programas.
Exactamente.
En estos mensajes que transmitimos, indudablemente emitimos una opinión, pero también queremos dar una determinada crítica, como el otro día
lo hicimos,
¿no?
Sí, sí.
Entonces voy a acaparar un poco el espacio de José, porque es crítico
de cine.
Uh-huh. Entonces yo le voy a decir el método que utilizo para cine y luego lo traspaso al tema del arte.
Uh-huh.
Yo, para saber si una película es buena o mala, suelo hacer dos cosas. Le quito el sonido y veo solamente la imagen, sí. O no miro la imagen y escucho toda la película con el sonido. Y eso me da un equilibrio a mí,
pues
entre lo que es bueno o no es bueno.
Pues está muy bien, José Ignacio.
Perdón que me meta.
Pues está muy bien ese tipo de valoraciones, porque al final las dos cosas son muy importantes, y el que una imagen sin el sonido te llene y te esté interesando, significa que por lo menos está bien filmada, que está, bueno, pues todos los encuadres bien hechos, y eso es muy importante. Y la parte del texto, pues qué decir, ¿no? O sea, que está muy bien ese tipo de cosas. En el arte, ¿cómo tendríamos que hacer?
Pues en el arte, lo mismo. Un restaurador del Museo del Louvre, ya fallecido, fue restaurador a los 45, al 55, me dijo, cuando yo miro una obra de arte, hago lo siguiente, cojo unos prismáticos y la miro de lejos, casi ni se ve, y cojo, doy la vuelta a esos prismáticos y lo miro de cerca. Entonces así puedo apreciar ambos aspectos de una obra de arte.
Ajá.
Entonces yo, fiel a las enseñanzas de lo que sabe de arte, como era esta persona, me he permitido hoy hablar de una obra de arte. Ajá. Que entre hoy y el próximo jueves hablaré de ello.
Sí.
Y voy a hacer que José la mire desde lejos.
Ajá.
Y
Emilio
la mire desde cerca. Entonces, ¿qué es lo que ve? Lo puede aproximar, José. ¿Qué es lo que ve? Para que los oyentes también puedan escuchar y saber de qué estamos hablando. ¿Qué diría José de esta obra de arte vista desde lejos, no en el detalle? El detalle lo dirá Emilio.
Bueno, pues que es una especie de ninfa, pues acostada, recostada. Bueno, pues a mí lo que me transmite es paz, tranquilidad, armonía. Bueno, por esa especie de instrumento musical que tiene en las manos, y sobre todo a mí lo que me transmite, pues es como si fuera un remanso de tranquilidad, ¿no? Es lo que a mí me da paz, sobre todo por la armonía de los colores, esos colores pastel, esa suavidad. A mí es lo que
perfecto. Y como he sido profesor, le pongo a examen ahora a Emilio.
Ahora,
el detalle.
Pues mira, yo es que soy muy curioso. Eso es una chica, una ninfa, ¿no? Sí, puede ser, con un arpa, y en el arpa lleva una esvástica. Que eso me ha llamado la atención, y tiene una especie de pañuelo en una de las manos, y está mirando fijamente a la persona que mira el cuadro, ¿no?
Uh-huh.
Mira al cuadro. A mí no me provoca calma, a mí me provoca cierta inquietud.
Bueno, son dos puntos de vista. Entonces ahora,
fíjate,
me voy a fijar hoy en la belleza del cuadro, y vamos a ver lo que ha explicado José y lo que ha explicado Emilio, qué sentido le damos nosotros, siempre recorriendo lo que hemos dicho.
Ajá.
Expresamos, espero que escuchen, y que nuestra opinión objetivamente, una opinión pero que es subjetiva en realidad, sea criticada, positiva o negativamente.
Ajá.
Primero,
interesante.
Al ver la pintura, ¿de quién era el pintor? El pintor es Francisco de Goya y Lucientes.
Uh-huh.
Era lo primero. Que nació en Zaragoza, murió en Burdeos, sabemos, a final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Si uno nos preguntamos, ¿quién es esta señora que está ahí tumbada? Entonces, el título del cuadro se titula La Marquesa de Santa Cruz.
Qué visión tan onírica, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, ¿quién era la Marquesa de Santa Cruz? Nosotros tenemos archivo de arte y vamos a mirar quién es.
Ajá.
Entonces era doña Joaquina Téllez Girón y Pimentel, hija de los novenos condes de Osuna, que se casó en 1801 con José Gabriel de Silva Bazán y Valstein, que era el décimo marqués de Santa Cruz. Y en ese retrato, ella tenía 20 años, cuando la pinta Goya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que representa? Lo decía muy bien José, tiene un aspecto de ninfa. por la forma que está acostada. Si entramos un poco al detalle, que también lo ha dicho José, tiene un vestido blanco, de talle alto, exacto, como empezaban a llevarse en el siglo XIX, en la época imperio. Uh-huh. Y lleva una corona, sí, de flores, que eso lo tenía que haberse fijado un poquito más, que luego voy a lo que se ha fijado, uh-huh, Emilio. ¿Sí? Tiene una corona de flores que es en realidad hojas de roble con bellotas de roble, porque el roble tiene bellotas, igual que tiene el alcornoque, sí, y otros de la misma, de la misma tónica en esas plantas. Bueno,
¿qué más podemos decir?
¿Qué podemos decir de ello? En el brazo izquierdo lleva, ¿qué es lo que lleva, José?
En el brazo izquierdo es un instrumento, no es un arpa.
No es un arpa, ¿no?
No. ¿Cómo se llama?
Es una guitarra.
Una guitarra,
con,
¿no?
Es una guitarra con forma de arpa.
De arpa, ¿no?
Que se utilizaba en aquella época.
Ya no existe, ¿no?
Que yo sepa, no creo que se utiliza, ajá, actualmente, pero los músicos sabrán qué más, bueno, que yo, lo cual lo desconozco. Lleva unos escarpines blancos, uh-huh, muy bonitos también, uh-huh, y ella está como una musa, como decía José, porque Goya la quiere pintar como Terpsícore, que es la musa de la danza, uh-huh, y coral, que podía decir Emilio cuando la ha explicado. Ajá. Ahí ya hemos visto lo que ha visto José.
Bueno, qué maravilla el análisis de este cuadro maravilloso de Goya y todo lo que se puede, ¿verdad?, apreciar en una visión general, en una visión en detalle de lo que es una...
Pero hay
una
simbolismo, obra, ¿no?, en todo esto, ¿no?
Hay un simbolismo que con una mentalidad moderna Emilio
claro,
lo ha buscado,
pero a lo mejor no lo hay.
Pero que no es esta.
No, o sea, yo sé que la...
Eso no es una esvástica.
Vale.
No, eso no es una cruz gamada.
Ajá.
Eso es el símbolo del sol indio.
Total.
Pero puesto en la dirección que tienen las esvásticas, porque el símbolo indio va de oriente a occidente.
Qué bueno.
Y aquí las occidentaliza y lo pone de occidente, es decir, de izquierda hacia derecha.
Claro. Yo lo que pasa cuando te he dicho esvástica era lo que más me parecía que se acercaba, pero era consciente de que no tenía nada que ver. Pero digo, jo, si tengo que explicar el símbolo, es muy parecido, aunque no igual, muy parecido a la esvástica.
No, además,
pero fíjate que tiene un simbolismo.
Pues, totalmente.
Símbolo.
Además, yo te agradezco porque me has dado pie para que yo te pueda contestar.
Claro. Qué bueno, qué bueno.
Lo que importa también son las visiones.
El pañuelo es lo que me pierde, ¿no?, un poco.
Claro, porque te pierde el pañuelo. ¿Por qué
lleva ese pañuelo? Uh-huh. Esa especie de pañuelo.
Lleva un paño en su mano derecha. Uh-huh. Bueno, es una forma de llenar un volumen para no poner la mano suelta.
No será las lágrimas que tiene.
Puede ser.
A lo mejor está triste porque le ha abandonado.
Decían que a Goya le era muy dificultoso dibujar las manos.
Sí.
Especialmente a Goya, que era un gran pintor, le era muy dificultoso.
Bueno, es que las manos es siempre lo más difícil.
Es muy difícil dibujar una mano.
De pintar.
Y luego Goya, en muchos sus cuadros, firmaba en los pañuelos que ponía.
Bueno.
Eso también. Respecto al símbolo del sol naciente, que es lo que es esto, la evolución del sol, solamente un detallito de lo cual luego vendrá la semana siguiente cuando explique, pues estamos hablando de la belleza. Uh-huh. La semana que viene explicaré la historia y la acción de este cuadro, que es muy interesante, porque es una auténtica novela, en fin, policiaca, como le gusta
a Emilio.
¿Cuál es el título del cuadro para que nuestros oyentes nos acompañen en esta reflexión que vamos a hacer, para que lo puedan ver?
El cuadro se llama La Marquesa de Santa Cruz. Se encuentra en el Museo del Prado y lo pueden ver, si quieren, de este programa al del próximo jueves, o esperar al del próximo jueves cuando sepan toda la historia y acercarse al Museo del Prado. Se encuentra en la sala 38 del Museo del Prado. Entonces, solamente un pequeño inciso, que va a tener razón con lo que hablaré el próximo jueves, respecto a ese símbolo, a esa simbología del sol naciente. Ese símbolo, a la inversa, lo utiliza un partido aquí, que es el Partido Nacionalista Vasco, que inicialmente lo ponía en esa posición de occidente a oriente, pero cuando hubo el nacionalsocialismo, los nazis, para que no los identificaran con los nazis, cambiaron la dirección de las aspas, que es lo que ellos llaman el laburo.
Porque si no, imagínate. Oye, hablando de otras cosas de la Fundación, Ana, primero vamos a recordar dónde se encuentra la Fundación Ana, como todas las semanas, y para que, y en los horarios donde el público se pueda.
Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros estamos, Fundación Ana, en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
A pie de calle.
A nivel de calle.
Pero es que hay que ver, Emilio, es que mira que José Ignacio intenta enseñarte.
¿Por qué siempre lo digo
cuál es la ubicación de la fundación? Siempre lo dices mal. Aparte es que,
a ver, Emilio, para que no se equivoque el público.
A ver.
40, Aviador Zorita 46.
A nivel de calle.
Muy bien. Muy bien. Ahora sí lo has dicho.
A su esquina, General Perón. Y estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y cuando hay exposiciones, también los sábados con cita previa de 11 a 2. Adelanto que la próxima exposición va a tener lugar el primer martes de junio, que va a ser de fotografía y que va a tratar del tsunami de Japón, en el cual se va a proyectar dos vídeos, un vídeo de 3 horas para que la gente lo pueda ir viendo cuando quiera, en el cual se sigue las 72 primeras horas del tsunami, que fue realizada por la televisión japonesa NHK, y otro vídeo, que lo hemos montado nosotros, con todas las fotografías que sacó un fotógrafo japonés, del cual nosotros hicimos ya el año pasado una exposición que se trataba Goce, que eran las invidentes que cantaban, y este año queremos sacar testimonialmente todas las fotografías que hizo en este vídeo, todas las fotografías que hizo del tsunami.
Interesante.
De la exposición normal de fotografías.
Ya hablaremos con tiempo. ¿Cómo va la catalogación de todos los libros que estáis recogiendo? Porque esto se va aproximando cada vez más la fecha de bueno, pues ya que tenéis que tenerlo todo listo. ¿Para cuándo sería esa fecha?
No, todavía falta. La catalogación va a ser durante todo este año.
Todo este año.
Porque son 35.000 libros el proyecto que tenemos de enviar a escuelas y bibliotecas rurales de Honduras, aparte lo que habitualmente nosotros damos aquí en España para niños, centros de niños de 4 a 14 y para centros de mayores de 65 años. Es un trabajo arduo, de hormiguita, de poco a poco, pero muy interesante.
Y tanto que sí. Pues José Ignacio, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos con el análisis de arte. Mira cómo te despedimos con tu maravillosa...
Es que José Ignacio nunca se pone los cascos, los auriculares.
Pero lo escucha, lo escucha.
Escuchando, ¿no?
La sintonía maravillosa de la Fundación Ana, la que ustedes, bueno, pues siempre están tan interesados en todo lo que les sucede. La semana que viene más, ahora nos vamos a publicidad. Mañana es el Día de las Letras Gallegas y desde aquí queríamos, bueno, pues dedicarle ese día a una, aunque la protagonista es Luisa Villalta en Galicia, desde el Radio Intercontinental queríamos hacer un, bueno, pues un homenaje a Tonia Vázquez, a mi madre, por toda su labor que hizo en sus momentos y que vamos a recordar gracias a la lectura de algunos de sus poemas que hará la actriz Alejandra Greppi, que nos va a acompañar en breve.